Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues qué día maravilloso, ¿verdad? Si no fuese por todas las cosas que hacen que parezca que el sol brilla con menos fuerza, la verdad es que sería maravilloso. ¿Verdad que siempre tiene que haber algo que lo estropee? Siempre. Y cuando no es lo que tenemos al lado, lo que tenemos internacionalmente, es algo filosófico siempre, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo bueno. Y lo bueno es que hoy es un día, como digo yo, de cascada de sotillo, ¿verdad? Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, o de cascada de abelón, vale. Ahora son las 12 y casi 31 minutos de la mañana de este jueves, día 6 de... Perdón, miércoles 6 de abril de 2022. Y lo primero que hacemos, ya sabes, es establecer contacto con los informativos, que es donde tenemos a Chelo Mateos, tenemos a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Pues me había quedado mirando el guión en donde he puesto un 2021 maravilloso y me he fumado un puro, Chelo Mateos. Buenos días.
Sí, he visto que dudabas, pero me pasa sí. A mí por las mañanas.
Digo, si es abril de 2021, digo...
Se me pasa, a mí me pasa por las mañanas.
Ay, Dios.
En el informativo matinal, que a veces dices, espera, ¿dónde estoy?
Ya te contaré luego las llamaditas que recibo diciéndome, mira bien la fecha, anda, melón. Ya te lo contaré luego.
Ah, bueno,
¿cómo tenemos ahí la jornada?
Lo que buscamos es cuando nos llaman la atención, cuando lo hacemos
sí. Bien... Sí, yo no recibo nunca ni una llamada al hacerlo bien, es verdad.
¡Qué bien, guapos!
A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos el día cargadito?
No, es un día así como muy normal. Vamos ya poquito a poco, no es que vayamos pensando, ya estamos pensando en la Semana Santa. Pero bueno, hay algunas cosillas. Mira, estábamos pendientes de esa huelga, de ese conflicto de Ciro. Ayer comentábamos que había una reunión muy importante en el Servicio Regional de Empleo Mediando, el SERLA, y la huelga continúa de momento en la fábrica de Ciro en Toro. Acabamos de hablar con la presidenta del Comité de Empresa, no quería hacer de momento declaraciones, puesto que se está esperando la respuesta que dé la empresa a lo largo de hoy respecto a la propuesta que ayer se realizó respecto al convenio colectivo. Hay esperanzas para que se pudiera desbloquear la situación. Así que de momento ahí estamos. Y vamos a hablar también de otros asuntos, porque la Semana Santa, como decíamos, muy protagonista. Se ha celebrado Junta Local de Seguridad esta mañana en Toro para ultimar los operativos con motivo de la Semana Santa. Toro prevé casi triplicar también su población en los próximos días y a esta hora pues también se mantienen reuniones de la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Benavente, y no solamente por la Semana Santa, sino también por la posterior fiesta de la Veguilla, que ya se sabe que es la fiesta donde se pide el toro enmarmado de la víspera del Corpus.
¿Queréis toro? ¡Sí! ¿Queréis toro?
Bueno, pues este año volverá la normalidad.
Es muy... La verdad es que hay que estar allí y vivirlo, ¿no? Lo de, como dice un amigo mío, lo de inculcar el toro. Si no has estado allí y lo has vivido varias veces, no lo entiendes. Eso, es increíble. Y claro, a mí Benavente, pues me dices Benavente y ya sabes que soy poco objetivo yo con Benavente, que estuve emparronado allí, ¿no? En fin. Bueno, Chelito, pues a la 1:07 hacemos otro avance a ver qué hay por ahí, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla... Bueno, sabes que a primeras horas de la mañana hubo ahí algún intervalo, una nube media y alta, pero vamos, decía que se iba a ir despejando a lo largo de la mañana. Bueno, se ha despejado, se ha retirado hacia el sudeste todas las nubes. Por la tarde llegará alguna que otra banda de nubes medias y altas desde el noroeste, pero bueno, va a haber grandes claros. Bueno, el día va a ser como está siendo ahora, como lo puedes ver. No se esperan, por desgracia, precipitaciones. Las temperaturas suben, sobre todo en las máximas. Ha habido heladas débiles generalizadas, sobre todo en Sanabria. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, 17 meramente, 18 en Toro, 15 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 11 grados en la capital, con vientos débiles. Vamos a tener mañana ya las mínimas, hoy han subido, prácticamente 6 grados respecto a ayer y seguirá subiendo hasta llegar a una mínima de 8 grados el fin de semana, o sea que buen tiempo. Y dentro de 35 segundos María José Salvador nos habla de la sección del campo y de la provincia.
En Adarsa tenemos lo que estás buscando. Tu Mercedes-Benz con las mejores condiciones y con entrega inmediata. Citán, Vito, Sprinter, Marco Polo, clase V y sus versiones 100% eléctricas. ¿Cuál es la tuya? No esperes más y acércate a tu concesionario Adarsa más cercano del 4 al 11 de abril y llévatela esta primavera con las mejores condiciones de financiación. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
¿Qué traemos hoy en el campo?
Pues mira, entre otros temas, hablábamos ayer o hablaba de las movilizaciones de la UCL, pues inician a partir de hoy una campaña de sensibilización sobre precios a los consumidores. Que sepan los consumidores que el ganadero o el agricultor no gana tanto como parece cuando una persona va a comprar algo al supermercado. También recuerdo que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León está advirtiendo a los agricultores, bueno, que estén atentos porque parece ser que hay pulgones en cereales y oidio en viñedo. Contaré los precios.
Pues lo que nos faltaba ya, para rematar la faena, madre mía.
Sí, bueno, pero bueno, que estén los hombres atentos por si acaso y a la prevención. Y los precios de la lonja agropecuaria y el mercado de Villalpando. Juanma, como digo siempre, a las 2 menos 10, pues en el suplemento de Campo y Provincia.
Muy bien. Pues hasta entonces, María José, gracias.
Adiós, Juanma.
La cafetería del Hotel Rey Don Sancho tiene un nuevo horario de lunes a viernes. Abrimos a las 7 de la mañana para que despiertes con ese primer café y esa bollería fresca o tus tapas recientes. Para empezar bien la mañana. Y cerramos a las 11 de la noche, así que ya puedes venir a merendar con tus hijos y a disfrutar de esos momentos de relax con los amigos mientras juegan en nuestro espacio lúdico infantil para peques. Y con todas las garantías. Cafetería del Hotel Rey Don Sancho. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Relax and play.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Bueno, ¿cómo tenemos hoy el programa deportivo?
Bueno, hoy hablaremos de baloncesto, tenemos COPE Showtime Edición Zamora, hablaremos de un club deportivo Zamora que está a puntito ya de afrontar el periodo de ascenso a la Liga Femenina, le queda una jornada tan solo de Liga Regular y luego ya una eliminatoria y ya previsible Final Four. Hay que recordar que si pasa esa primera eliminatoria, ya es una final a cuatro con semifinales y final y el ganador de esa Final Four asciende de categoría. Lo que hoy sabemos ya es que la fase final, esa final a cuatro por la que Zamora había apostado y por la que había presentado una propuesta para albergar esa final a cuatro y por ende ser equipo anfitrión y tener, siempre se dice, un poquito de ventaja al organizar la fase, bueno, pues finalmente no se va a celebrar en Zamora, se le ha dado la federación a Alcantarilla, en Murcia, así que habrá que ir allí, si es que el Club Deportivo Zamora se mete, que esperemos que sí, en esa final a cuatro. Además también hablaremos del CB Zamora porque ganó el fin de semana en una fiesta de la cantera colosal en el Ángel Nieto, vuelve a jugar hoy y volverá a jugar el fin de semana para acabar también la liga regular y preparar ya la fase de ascenso a la Liga Leporo. Así que va a haber mucho baloncesto a partir de las 3:25 con Javi Carrero y como siempre también el mundo del pádel con Enrique Martín para traernos la última hora de este deporte con muchas pruebas, con muchos campeonatos y con muchos equipos en liza de la provincia de Zamora.
Por cierto, estará también, no sé si calificarlo de actividad deportiva, pero estará Jaime Rebollo frotándose las manos. Hoy la Asociación Cultural y Gastronómica La Santa Merienda tiene ahí cita, ¿no?
Sí, es verdad que con Jaime Rebollo en Semana Santa contamos, pero menos, porque ya sabes que es un Semana Santero, entonces cuando llega Semana Santa y el Zamora juega ese fin de semana, habitualmente le damos permiso para que celebre la Semana Santa con fervor, y es verdad, también forma parte de esa asociación cultural y gastronómica como la Santa Merienda. Hoy a las 8 de la tarde presentan bueno, pues todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, ¿no? El itinerario, el cartel, es una asociación que con los años va ganando adeptos, va ganando socios y que también se vuelca muchísimo en Semana Santa, tanto en la parte cultural como en la parte gastronómica. No deja
a mí me ha gustado mucho leer entre líneas cuando dice para qué nos convoca y dice itinerario gastronómico que edita la asociación para no perderse las procesiones. Eso claro. Me ha encantado. Pero te quedas así pensando, dice, lo tienen todo pensado al detalle.
Las meriendas, Juan Maestro de Recepción, el Jueves Santo y el Viernes Santo dicen que son memorables. A mí todavía no me han invitado ninguna, pero deben ser importantes.
Sí, dicen que pantagruélicas, que es el adjetivo que hay que ponerles. Ángel, te escuchamos a las 3:25. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum con el código 05030 a nombre de Fundación Caja Rural de Zamora. Ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, hace un ratito le decía yo a Chelo Mateos que no soy objetivo con Benavente, porque es que estoy empadronado allí, tengo amigos allí, es un sitio estupendo. Me pasa lo mismo con Zamora, que claro, un lucense en Zamora afincado aquí, que ahora es más papista que el Papa. ¿Y qué te voy a contar de Toro? Que aún, mira, preparando esta entrevista con el presidente de la Junta por Semana Santa de Toro, con Francisco, Paco, que le gusta que le llamen Paco, con Paco Iglesias, ayer pues estábamos hablando de cuando tuve el inmenso honor de hacer el pregón de las fiestas de la Vendimia. Claro, pues Toro es otro sitio de estos que dices, a ver, voy a Zamora, ¿dónde me llevas? ¿Cuántos días tienes? Porque es que no puede ser, y si hay un ratico hay que ir a Toro también, entonces... Bueno, pues ya te digo, mis bases son estas. A mí casi todo lo que me hace feliz es esta provincia. Y si hablamos de la Semana Santa de Toro, es que es tremenda, claro, cómo nos dividimos. Es que merece la pena asistir, merece la pena verla. Entonces, no sé, o nos organizamos muy bien o esto va a ser imposible. Paco Iglesias, presidente de la Junta por Semana Santa de Toro, buenos días.
Buenos días, Juan.
Es que nos lo ponéis muy difícil, porque claro, ahora volvemos todos con toda la energía... Y merece la pena, es que tiene cosas muy particulares, únicas, la Semana Santa de Toro.
Desde luego que sí, sí que lo tiene.
Oye, ¿y estáis igual que nosotros? ¿Aceleraos? Porque estábamos ya al ralentí, después de 2 años, languideciendo, haciendo, sacando fuerzas de flaqueza, y ahora pues me imagino que excitación es la palabra, ¿no?
Sí, muy, muy, muy acelerados y agitados, como bien dices, porque las fechas están aquí ya, los actos están programados, todo está para iniciarse y todos con ganas de salir a la calle, de sacar las imágenes, de hacer las procesiones, los actos, de celebrar lo que es la Semana Santa. Que estos 2 años, perdona,
sí.
Que estos 2 años no hemos podido llevar a cabo.
Y no hay familia en Toro, bueno, como pasa en Zamora, ¿no? Que no tenga 1, 2 o 3 hermanos cofrades. Ha escrito alguna de las 7 cofradías de Toro, estamos hablando de más de 1.600 personas. Y cosas muy particulares. Sé que es muy injusto lo que te pido, pero sobre todo pensando en la gente que pasa por las autovías o en la gente de Zamora que nunca ha ido a la Semana Santa de Toro, dinos los 2 o 3 hitos de los que hay que estar muy atento. Evidentemente hablaremos de los conqueros, claro.
Sí, sin lugar a duda. Yo como visita que los turistas debieran de hacer en todos nuestros visitantes, pues sería hacer un repaso por nuestra imaginería, por las imágenes que procesionan, porque la verdad es que son de una calidad, algunas de ellas impresionantes. Puedo hablar de un Cristo crucificado que procesiona el miércoles y el Viernes Santo, el miércoles en un vía crucis del que siempre hablo y el Viernes Santo en la procesión tradicional de Jesús muerto. Es un Cristo verdaderamente impresionante. Es una talla del siglo XVIII. Se atribuye a Esteban de Rueda, de la escuela de Sebastián Dufete. Es un Cristo en el último aliento. Su expresión es muy realista. Es un Cristo que está inclinado hacia adelante, dejando la cabeza adelante con respecto a la cruz, y cuando le miras parece que te está mirando de verdad y atendiendo a todo aquel que le pide algo. Es impresionante. Hay otro Cristo que también procesiona el Lunes Santo, que es una talla también muy importante, es del siglo XVI, y está atribuida a Juan de Juni. Cuando sí, Juni fue un imaginero afincado en Valladolid de la época de descendencia italiana, pero afincado en esa zona, y hay varias imágenes de él. Se puede admirar el cirineo que acompaña a nuestro padre Jesús, que es del escultor Luis Marco Pérez, un extraordinario escultor. Este hombre también hizo las tallas del paso de la desnudez de la cofradía de Jesús y ánimas de la campanilla.
Y precisamente en esa cofradía, Paco, de ahí es de donde salen los conqueros. Cuéntanos en 2 minutos y medio la historia.
Bueno, los conqueros nacen con la necesidad de recaudar fondos para la cofradía, para las distintas obras que tenía en marcha. Un montón de, entre ellas, el enterramiento de aquellos hermanos que no tenían posibles para hacer frente al funeral, al entierro y a las misas que en la época se hacían de argot. Estos hombres, estos nazarenos, son nazarenos de ánimas, visten túnica negra, se conjuran ante los abades el Jueves Santo a las 12 de la mañana en el atrio de la iglesia de Santa María y Santa Catalina de Roncesvalles. Se juramentan, les entregan a guardar silencio, les entregan una conca, la clásica más que se utilizaba para tomar vino en las bodegas, y una insignia tipo chuzo, y con estas herramientas se pasan todo el día del Jueves Santo y parte del Viernes Santo durante la procesión, pues pidiendo limosnas a todo aquel que se le enfrenta. Se enfrenta, digo, en el mejor sentido de la palabra.
A mí me gusta lo de el término caga lentejas, es que me chifla.
Yo en una ocasión hace muy poco dije que no sabía de dónde venía. Me han hecho algunas aclaraciones o información y viene, pues, vamos, parece ser que viene. Es curiosísimo. A los cagalentejas, los abades, les invitan a cenar el Jueves Santo para empezar otra vez inmediatamente a funcionar en la procesión. Y entonces parece ser que era clásico que la cena consistiera en lentejas. Quiere decir que si comían lentejas, pues después las dejaban por ahí.
Es que es muy bueno y hay que verlo, es que es una cosa, hay que verla porque llama muchísimo la atención y desde luego hay que dividirse, no intentar, todo lo tenemos a tiro de piedra, hay mucho que ver aquí, pero merece la pena desde luego acercarse. Bueno, sirvan estos dos zarpazos para hacer boca porque podríamos hablar muchísimas horas sobre la Semana Santa de Toro. Paco Iglesias, presidente de la Junta por Semana Santa de Toro, un placer hablar contigo, que salga todo fenomenal, que el tiempo acompañe y estamos en contacto.
Muy bien, muchas gracias. Y gracias por ponernos en antena y que seáis una ventana nuestra al exterior para que nos conozcan los que no han venido por aquí.
Un abrazo.
Otro para ti.
Es que, mira, tengo que parafrasear a Yolanda Díaz, es que aquí en Zamora tenemos cosas chulísimas. ¿Recibimos a la gente de la frecuencia modulada, te parece? Pues venga. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Qué bien que estés ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada, enganchando ahora con nosotros, y que lleves, si sigues, otros derroteros en el 1269 de Onda Media desde las 12 y media de la mañana con Herrera en Cope. Vamos a hablar de Monte la Reina. Fíjate, empezábamos hablando de la Semana Santa de Toro y seguimos en el término municipal de Toro, porque es que ese proyecto, que yo es de los que yo incluyo como... a ver si me ayuda a envejecer en esta provincia, a mí y a ti también, pues resulta que hay novedades, porque el Comité Técnico de Zamora 10 ya ha anunciado que se encargará de la coordinación institucional y civil del proyecto de Monte la Reina. Francisco Prieto es el gerente de Zamora 10. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues otro peldaño más, ¿no?
Bueno, sí, son peldaños, como tú bien dices, que hay que subir con la lógica en la que tenemos que ir avanzando con los proyectos y sobre todo aportando nuestro granito de arena a las soluciones que necesita nuestra provincia.
Oye, ¿en qué punto estamos? Vosotros que tenéis, pues no sé, cuando hablamos con vosotros, con la Diputación, con la Junta, sobre todo con el Gobierno de España, ¿tenéis alguna información que nosotros no tengamos y que nos podéis adelantar de cómo van las cosas? ¿O estamos a la espera?
No, vamos a ver, la información que tenemos, que es pública, es que el Ministerio de Defensa ha designado este proyecto como de interés para la defensa nacional. Eso, digamos, que facilitará algunos de los trámites. Y ahora, en el trámite que se está, es el cambio de ubicación. Porque, como recordarás, la zona inicialmente prevista está sujeto a las restricciones de inundabilidad de la Confederación Geográfica. Entonces, hay que hacer un pequeño cambio, que yo creo que ha sido la semana pasada, cuando han estado aquí técnicos del Ejército con la Confederación viendo ese cambio. Y eso lo que supone es un pequeño retraso, porque hay que modificar todo el planteamiento urbanístico que debe hacer el Ayuntamiento de Toro y que debe aprobar la Junta de Castilla y León. Y eso va a retrasar un poco el proyecto. Pero lo que sabemos, bueno, es eso, y que el proyecto sigue.
Pero precisamente se incorpora el Ayuntamiento de Toro a lo que es todo este conglomerado, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, el Ayuntamiento de Toro no está presente en los órganos de Zamora 10. Pero para este proyecto, que entendemos que es el que más tiene que decir y además el que, de alguna manera, le afecta más directamente, entendíamos que debía estar. Entonces, lo que hacemos es que en el comité técnico, cuando vayamos a tratar temas referentes a Monte la Reina, se incorpora automáticamente un, bueno, en este caso el alcalde de Toro o un representante del Ayuntamiento de Toro.
En la reunión extraordinaria que tuvisteis de para acordar esto, bueno, estaban todas las instituciones, como siempre, ¿no?
Sí, estaban todas. Esto ya se acordó en el Consejo General de noviembre. Lo que pasa que, bueno, que por diferentes motivos, digamos, no se ha podido hacer una convocatoria del Consejo Técnico, del Comité Técnico, hasta ahora. Pero esto ya estaba acordado, incluso ya se había hablado en el Comité Técnico. Todo el mundo entendíamos que tenía que haber un único punto de información y de tramitación, de coordinación, porque si no, podíamos causar, de alguna manera, muchas situaciones incómodas, tanto para el Ejército como para los militares, para sus familias. A la hora de pedir información, podríamos tener duplicidades, podríamos tener incongruencias, entonces decidimos que lo mejor sería unificarlas. Cada administración, por supuesto, que es libre y autónoma a la hora de emitir sus propios informes que se soliciten entre ellas, lo que hacemos es que esos informes lo compartimos dentro del Comité Técnico, de forma de estar todos enterados e evitar duplicidades y facilitar información que alguien pueda tener y que pueda completar y mejorar la que presentan nosotros.
Bueno, aunque al común de los mortales, yo incluido, me da absolutamente igual qué administración hace las cosas. De hecho, una de las cosas que más daño nos hace a los ciudadanos es esto de las competencias. Es decir, no, es que tienes... A mí me da igual, pero creo que es justo decir cómo están las cosas. Entonces, sí parece, después de algún pequeño desencuentro, parece que esto lo abandera el Gobierno de España y todas las demás administraciones colaboran. Y vosotros lo que vais a hacer con este paso es, digamos, hacer de enlace, ¿no?
Eso es, hacer un poco de pegamento entre todas las administraciones, facilitar la coordinación, facilitar que se mueva la información de una administración a otra con mayor agilidad, y si hubiera que tomar alguna decisión, pues tenemos este órgano, que ya estaba creado, no se crea nada nuevo, para debatir y tomar las mejores decisiones. Y si fuera necesario, recurrir al Consejo General, donde están las máximas, los máximos representantes, pues si fuera necesario, algún tipo de decisión a más alto nivel. Lo que estamos haciendo simplemente es lo que el sentido común nos dice y que tú bien decías. Al ciudadano le tiene que importar que esto funcione, no las competencias. Las competencias existen, hay que respetarlas, hay que llevarlas por el camino que correspondan, pero tenemos que ser capaces luego de que eso fluya adecuadamente para que el ciudadano se beneficie de esta situación.
Claro, es decir, cuando esto se materialice y esté ya en marcha de verdad, o sea, funcionando, pues yo creo que nadie le va a quitar su papel al Gobierno de España, que es el... porque vi que hubo ahí bastante... fue un bastante incisivo en ese sentido, pero también yo particularmente valoro el hecho de que prácticamente todo el mundo esté a la limón, ¿no? Esté aportando lo que pueda sin que haya demasiado problema en quién hace esto, quién hace el otro. Es como si tú y yo quedamos para tomar algo, ¿quién invita? Pues ¿qué más da? Si lo importante es tomarse algo, ¿no?
Eso es. Aquí está claro, todas las administraciones ya se manifestaron a favor y su voluntad, y ayer la han refrendado, su voluntad es colaborar en todo lo que sea posible. Cada una tiene sus competencias, cada uno tiene su nivel de información, cada uno tiene sus, bueno, sus limitaciones, pero lo que hacemos es ponerlo todo en común y colaborar y facilitar. Porque aquí no solo es facilitar al estamento, al ejército de tierra, también tenemos que estar pensando en los propios militares, en sus familias, en organizaciones que pueden tener inquietudes, dudas, sugerencias, y que tenemos que facilitarles un punto común y fácil para acceder a ello.
Al hilo de eso, Paco, hace unos meses hubo ahí cierta polémica. Nosotros entrevistamos a un par de personas vinculadas al ejército que decían, bueno, que no estaban conformes con el formato que estaba adquiriendo esto. ¿Eso está acallado, me refiero, está solucionado o está latente?
Lo desconocemos. Vamos a ver. La reivindicación que se producía era una reivindicación entre una asociación de militares y el propio Ministerio de Defensa. Ahí nadie teníamos nada que decir. Claro, es un problema, claro. Es un debate entre empleador y empleado. Nosotros, si esta asociación nos plantea sugerencias o consultas, estamos encantados de hablar con ellos. Pero una discrepancia con el Ministerio, nosotros es que no tenemos nada que decir ni que opinar. Son ellos con el propio Ministerio.
La pregunta mía no está mal, pero no eres tú a quien hay que hacer la pregunta, discúlpame.
Efectivamente.
Otra cosa, para terminar, habéis convocado la reunión en otro orden de cosas. Habéis convocado la reunión del Grupo de Trabajo de Cultura y Turismo pensando en el Dinamiza Zamora, ¿no?
Sí, eso es. Ese es un proyecto que quedó paralizado cuando llegó la pandemia, fue la última reunión que hicimos. Es un proyecto tremendamente interesante porque es poner en valor lo que tenemos en Zamora para poder atraer una serie de congresos, de eventos, de conferencias de pequeño y mediano tamaño, porque Zamora tiene la capacidad hotelera y de espacio que tiene, tenemos una serie de limitaciones, pero sin embargo podemos ser muy atractivos para otros colectivos por proximidad, por cercanía, por comodidad, por
precio. ¿Y por precio?
Y por precio, claro. Entonces, traer a Zamora, bueno, pues ahora tenemos encima de la mesa que lo está proponiendo ACTUR, la Asociación Zamorana del Turismo Rural, el crear en Zamora la Film Commission para poder atraer que empresas productoras de cortos o de cine vengan a rodar a Zamora. Y hay muchas cosas que se pueden hacer a Zamora y lo que hay que hacer es lo de siempre, en unidad, ofertarlo, poner en valor lo que tenemos y trabajar conjuntamente. Y creemos que se pueden traer una serie de actividades pues, que colaboren, ¿no? Nunca hay milagros absolutos, pero sí muchas pequeñas cosas que colaboren a que esta economía, pues bueno, pues se vaya recuperando y como tú siempre dices, y yo comparto contigo, que todos tengamos un futuro en Zamora, no nosotros, sino nuestros hijos.
Sí. Yo digo que los chavales que sí, que se vayan, que se formen, que aprendan, que vean, pero que digan, oye, cuando quiera volver, tengo donde volver. Eso es lo más importante. Voy a salir a formarme un poquito más, pero puedo volver a Zamora porque aquí tengo de todo. Esa es la idea. Paco Prieto, gerente de Zamora 10, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y nada, seguimos la pista. Estamos pendientes de cada paso que den las administraciones y queréis vosotros también. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, ya ves que yo todo lo que nos dé algo de futuro, te lo compro, ¿eh? O sea, me ha sonado bien esto de para rodar cortos, para cuestiones cinematográficas y tal, pues claro, sí, suena bien. Además luego eso genera otro tipo de flujo de información, ¿verdad? Está bien. Escuchamos el informativo de la 1 y a la 1:07 más o menos volvemos con Chelito Mateos.